Siempre estoy para ti. Pensó que iba a llorar o a ponerse triste, pero estuvo tranquila, relajada, incluso contenta. Sus amigas la felicitaron sin saber detalle de su cambio de vida, pero todas coincidieron en el hecho de que tenía buen aspecto. Además, se sentía bien, tranquila y confiada. ¿Por qué tuvo que toparse con él tan pronto? ¡Qué delgada estás! Deberías cuidarte. Te ves demacrada, como chupada. Mira nada más que ojeras. Parece que no has dormido en unos años. En serio, cuídate. Quizás deberías ver a un especialista. Lo escuchó estupefacta. No esperaba encontrarlo, no quería verlo y mucho menos escucharlo. H era guapo, encantador. La miraba con ojos preocupados como si de verdad le importara, como si entre ellos no hubiera ocurrido nada. Le sonrió con tristeza y trató de seguir su camino, pero H la retuvo y le dijo que le daba gusto verla, que si le hacía esos comentarios era por su bien, porque le preocupaba y le dolía verla en ese estado. Ella no contestó. Estaba de vuelta en la ciudad después de casi 6 meses de ausencia, durante los cuales estuvo trabajando en un proyecto de un pequeño poblado que le había permitido reconciliarse con la comida, la bebida, la soledad y el ocio. Además, traía algo de dinero ahorrado, de modo que su plan era tomarse algunos meses de descanso y reacomodo. Regresó con el mismo silencio con el que se marchó. Solo su familia y amigos más cercanos estaban enterados, y todos, al verla de nuevo, coincidían en su recuperación. «Tienes un semblante de paz que no te conocía», fue lo primero que le dijo Gabriela en cuanto la saludó, a las puertas del restaurante donde se quedaron de ver. Y en efecto, se encontraba flotando en una especie de nube con la cual, por un lado, se sentía protegida, pero por el otro, sabía que esa comodidad no le permitía observar a su alrededor con claridad. Tampoco le importaba. Cuando se marchó de la ciudad, iba herida de muerte y pensó que no se recuperaría. H había sido la pareja perfecta durante varios años, hasta que un ataque de ansiedad que la llevó al hospital luego de otros pequeños y cotidianos la puso en alerta. Algo estaba mal. H siempre estaba a su lado, siempre. Todo el tiempo le decía qué hacer, cómo hacerlo. Se afligía cuando ella no le dedicaba tiempo y, a fuerza de chantaje y debilidades fingidas, la tenía sometida. Ella se angustiaba y preocupaba el bienestar de H. No se separaba nunca y observaba cada movimiento que hacía. A pesar de que la separación concurrió de manera tranquila, una angustia oscura y sofocante se apoderó de ella y, en cuanto pudo, se marchó de la ciudad. La distancia le sentó bien, los largos recorridos por el campo, el aire limpio, la incomunicación, los ruidos nocturnos, el viento fresco en la cara. Desde su regreso, una placentera nada inundaba sus días enteros. Se dedicó a leer, a dar largas caminatas, a visitar museos, a asistir al cine o al teatro, a andar en bicicleta. Sin embargo, en su memoria no almacenaba recuerdo alguno. Apenas terminaba un libro y olvidaba de qué se trataba. Solo le quedaba una ligera sensación de placer. Lo mismo le ocurría con el cine, el teatro o las exposiciones. Las observaba con atención, encontraba coincidencias con otras obras o incluso con escenas de la vida cotidiana, pero en cuanto abandonaba el recinto, su memoria parecía sufrir una especie de borrador radical. No recordaba nada y eso la hacía sentirse tranquila. Pensaba que aquellos 6 meses durante los cuales se concentró solamente en el trabajo y en disfrutar los pequeños placeres le habían conferido un escudo protector. Era capaz de observar la belleza y disfrutarla, pero la olvidaba de inmediato, justo para evitar que, en un futuro, su ausencia le causara desazón. Estuvo tranquila y ausente hasta que ocurrió el segundo encuentro con H. Se alejaba del centro a paso lento. Había visto una exposición titulada Melancolía. Y aunque tenía el resabio de una emoción intensa, ésta se diluía con cada paso y ni siquiera retenía en la memoria los colores de un cuadro que le había impresionado. Caminaba atenta al suelo accidentado, pero sin perder de vez en cuando el espectáculo de las nubes rojizas y dispersas que parecían pinceladas en un lienzo azul. ¿Qué tal? ¡Qué milagro! Volteó sobresaltada. No había captado las palabras, pero el timbre de la voz le removió algo dentro del estómago. ¿Qué? ¿No me vas a saludar como la otra vez? H. La jaló suavemente por el antebrazo y le dio un beso salivoso en la mejilla. Vestía con elegancia como siempre, y su sonrisa embaucadora estaba como tatuada en su rostro. La sensación fue tan desagradable que se limpió el cachete con el dorso de la mano. No es para tanto. Siguió caminando con paso lento, pero con una turbación creciente. H se encaminó a su lado y se puso a hablar de las novedades ocurridas durante su ausencia. Ya ves que la otra vez ni pudimos platicar, traías mucha prisa, creo que ibas a reunirte con tus amigas, ¿no? Ella asintió sin detenerse y sin mirarlo de frente. Vives cerca, ¿verdad? ¿Vas a tu casa? Asintió de nuevo con desgana, resignada a su compañía. Un miedo invadió su cuerpo, transitaba y sentía náuseas. Mientras H parloteaba, algo se activó en el fondo de su memoria. Gracias a los gestos exagerados y el manoteo, las palabras entraban y salían de su cerebro sin dejar rastro alguno. ¿De qué tanto le hablaba H? ¿Qué le hacía pensar que a ella le importaba? ¿Por qué no se daba por enterado de que no quería volver a verlo? H compró cervezas en una tienda y entró al departamento de ella como si fuera su casa. Ella, por supuesto, no lo había invitado, pero no supo cómo evitarlo. Una vez que se terminaron las cervezas y cuando H se mostró dispuesto a ir por más, ella por fin lo corrió. Otro día nos vemos, estoy cansada. ¿De verdad? Uy, sí estábamos platicando tan a gusto. Buenas noches. Oye, pero espera, dijo H mientras empujaba la puerta para volver a meterse. No me has dado tu número. Ya no tengo celular y tampoco tengo teléfono en casa. ¿Y cómo te contacto? Ya ni Face tienes. Te he buscado y me aparece que te diste de baja, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué? Contestó ya fastidiada, impávida. ¿Cómo te localizo? Mejor no me localices, no quiero, dijo aliviada. Lo empujó afuera y cerró la puerta. H se quedó indeciso en el pasillo. Miró a su alrededor unos segundos y se marchó. Lo observó por la mirilla de la puerta, aguantando la respiración, y suspiró cuando por fin lo vio marcharse. Una pesadilla la despertó a mitad de la noche. Encendió la luz precipitadamente. Sentía que alguien dentro del armario la observaba. Había olvidado cerrar las puertas. Por primera vez en muchos años, el hábito de mantener las puertas del armario cerrada durante la noche se le había pasado y la memoria infantil regresó con toda su fuerza. Respiraba con dificultad y se le nublaba la vista. Sintió que el piso se movía y que los objetos a su alrededor adquirían una consistencia aguada, como si se derritieran. Tardó tanto tiempo en tranquilizarse que cuando logró respirar con normalidad ya estaba amaneciendo. Se metió a bañar con agua muy caliente, se secó el cuerpo y regresó a la cama. El hambre la despertó. Preparó huevos revueltos y los comió con voracidad. Observó el día soleado desde la ventana y pensó que sería una buena idea salir a caminar. Mientras se lavaba los dientes, descubrió unas ojeras pronunciadas y recordó algo que le había dicho H el día anterior. Estás muy ojerosa. Perdona que insista, pero creo que de verdad necesitas ayuda. Te ves muy mal. Sacudió la cabeza, sorprendida de haber recordado precisamente esa frase de todo el parloteo de H. Quería sacarse de la cabeza cualquier cosa que le hubiera dicho, su imagen, su existencia misma, pero no pudo. Al salir, sacó la basura para deshacerse de las latas vacías de cerveza, la única evidencia de que H había estado recientemente en su casa. Por la noche, se aseguró de cerrar las puertas del armario, preparó un té y se metió bajo las cobijas con un libro. De pronto, a media lectura, otra frase de H taladró sus oídos. Yo sé que nunca has confiado en las terapistas, pero ¿te puedo recomendar que vayas con un especialista? Tienes el peor aspecto que te he visto en todos estos años. Sacudió la cabeza para ahuyentar el recuerdo de esa memoria. No entendía por qué recordaba eso y en cambio olvidaba con tanta facilidad lo que leía, veía y escuchaba y que le había proporcionado algún tipo de placer. Fue al baño y se miró en el espejo mientras se lavaba las manos. En efecto, las ojeras estaban más pronunciadas. Tenía los ojos hinchados y la piel seca. Había dormido demasiado, pero no de noche, sino de día, de modo que había alterado sus hábitos. Además, no tomaba suficiente agua. Con estos argumentos se explicó el mal aspecto. Regresó a su libro, pero no había pasado ni dos páginas cuando se levantó de un salto. Se quitó toda la ropa y se puso frente al espejo completo que estaba detrás de la puerta de la habitación. Se le veían los huesos de las costillas y el esternón. Una pequeña panza sobresalía sobre su vello púbico. Sus piernas estaban demasiado delgadas, pero aún así tenía mucho mejor aspecto que 6 meses antes, cuando se le caía tanto el cabello que tenía posiciones clavadas en la cabeza y se le notaban los huesos de las caderas. Durante las semanas siguientes se dedicó a hacer ejercicio con disciplina. Nadaba 2 veces a la semana y se metió a un entrenamiento de box que le dejaba literalmente sobre la lona. Continuó con lecturas y largas caminatas, comía bien y dormía mucho. En un par de ocasiones salió con sus amigas. Todavía no se sentía segura, pero cada vez que percibía más confiada, incluso se compró ropa y un par de zapatos. Un día, mientras abría el portón del edificio, escuchó esa voz de nuevo, la voz de H. Hola, ¿qué tal? Contestó el saludo y dejó que la puerta se cerrara. ¿No me vas a invitar a pasar? No. ¿Y eso? Te estoy esperando desde hace horas. Traje un vino, el que te gusta tanto. Ya no me gusta. ¿Quieres que regrese otro día? Por cierto, que te vi en el cine con P, pero no los quise molestar. Ella guardó silencio. Me da gusto verte acompañada. Siempre andas muy sola y ya sabes el daño que te hace andar así. Sintió ruborizarse, le ardía la cara, le sudaban las manos y le temblaban las rodillas. Intentó decirle que se marchara y la dejara en paz, pero tenía la boca tan seca que no pudo articular palabra. Bueno, está visto que hoy no podemos charlar. Otro día sin duda. Te dejo la botella. La compré pensando en ti y me gustaría que la disfrutaras, aunque no te acompañe. Cuídate. Cada que te veo estás peor, en serio. Dio media vuelta y se alejó unos pasos, luego giró y dijo: Yo siempre estaré aquí para ti, en serio. Cualquier cosa que necesites, ya sabes dónde encontrarme. Siempre estoy para ti. Le echó doble cerradura a la puerta de su departamento. De vez en cuando espiaba por la mirilla, temerosa de encontrar a H acechando. Esperando con esa paciencia infinita que lo caracterizaba, abrió la botella y vació el contenido en el excusado. Ya no era su vino favorito. Esa noche tuvo sueños angustiosos. Cada que abría los ojos veía la puerta del armario abierta y a alguien que la observaba entre las prendas. Cada vez que se levantaba para asegurarse de que no hubiera nadie ahí metido, despertó agotada. La puerta estuvo cerrada durante toda la noche, pero en sus pesadillas se abría cada vez. Incluso escuchaba el rechinido del riel cuando se deslizaba. Aún con la desvelada, fue a nadar. No logró completar la rutina. Al menos se despejó un poco. Salió animada, pero la última frase de H le seguía taladrando el cerebro. Siempre estoy para ti, siempre estoy para ti, siempre estoy para ti. Sin darse cuenta, encorvó la espalda y mientras caminaba de regreso a casa, estuvo varios días sin salir. Sus amigos y familiares la llamaban con insistencia y le enviaban mensajes, pero no, como no contestaba, terminaron por ir a visitarla. La encontraron en cama, flaca, ojerosa, con la mirada angustiada y mechones de cabellos entre las sábanas.